Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Ondas del Viento. Este jueves 9 de mayo, la Asociación Empresarial Eólica celebra junto a la Universidad Politécnica de Madrid una nueva edición de Wind Talent, un evento que reúne a representantes de recursos humanos, talento y formación de empresas del sector eólico, a expertos de consultoras de headhunters, a jóvenes profesionales y a estudiantes que están decidiendo sobre su carrera laboral. El sector eólico emplea a más de 40.000 personas en España y necesita atraer talento. Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, a 2030 la cifra podría duplicarse. Y además este 2024 será previsiblemente el año del despliegue de la eólica marina en nuestras costas, lo que supondrá la creación de nuevas profesiones y una mayor demanda de ingenieros, entre otros profesionales. ¿Pero de qué profesionales estamos hablando? ¿Qué formación se necesita? ¿Qué están buscando las empresas del sector? ¿Está la formación adaptada a lo que realmente se necesita o cómo está impactando la tecnología? Estas son solo algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en los próximos minutos con tres expertos en la materia que enseguida les presento. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos ya a nuestros invitados. En primer lugar, a Juan Luis Aguirre Zabal, responsable de empleabilidad de Iberdrola. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, Sandra. Muy buenas tardes.
Saludamos también a Ignacio Asúa, responsable de recursos humanos de Navantia Synergies. Ignacio, buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes, Sandra. Gracias.
Ana Merino, responsable de selección y formación de RIC Energy. Ana, buenas tardes. Bienvenida.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Y, por supuesto, a Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy voy a empezar contigo. Vamos a hacer una excepción. En vez de con nuestros contertulios, contigo, porque tienes todos los datos de ese Wind Talent que se celebra ya este mismísimo jueves, 9 de mayo. Cuéntanos a quién va dirigido, quién va a estar ahí, para qué sirve. Cuéntanos.
Bueno, pues Wind Talent es una jornada que llevamos celebrando desde hace ya varios años. No es la primera edición. Y estamos muy contentos en la asociación por poder celebrar este evento. Se trata de poner en contacto a las empresas del sector eólico con los estudiantes y futuros profesionales del sector eólico. Lo que queremos son realmente es atraer al mejor talento, y no solo atraer al mejor talento, sino también retener al talento en el sector eólico. Tenemos muchos puestos de empleo para ofrecer, y en esta jornada, que se celebra el día 9 de mayo, este jueves, es gratuita. Cualquier persona se puede inscribir en la página web de la Asociación Empresarial Eólica. Lo vamos a celebrar en la Escuela de Navales, al lado del Faro de Moncloa, y el horario será como de 10 a 1 aproximadamente. Y hoy justo hemos invitado en este programa a varios de los expertos que van a colaborar en el programa de la jornada. Así que invitamos a cualquiera que nos esté escuchando a que pueda venir a la jornada y estaremos encantados de saludarles personalmente.
En la página web de la asociación es donde pueden apuntarse.
Efectivamente, también en la página web de la UPM, tanto en la página de la UPM como de la Asociación Empresarial Eólica, aeeolica.org.
Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre ello durante estos minutos que nos quedan por delante de programa. Y me gustaría comenzar con unas declaraciones que escuchábamos ayer al gobernador del Banco de España. Ya las ha reiterado en muchas ocasiones. Ayer recordamos que conocíamos los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social. Pablo Hernández de Cos hablaba de que las cifras de ayer sin duda eran buenas, pero que la tasa de paro continuaba siendo muy alta y que además se produce la siguiente paradoja.
Porque es una paradoja muy importante observar que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y al mismo tiempo en esas encuestas que realizamos a los empresarios nos subrayan que no encuentran mano de obra, que hay una escasez de mano de obra específica para las necesidades que ellos tienen en sus procesos productivos. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que tengamos una tasa de paro del 12% y, sin embargo, los empresarios nos estén subrayando día tras día que hay escasez de mano de obra?
Pues vamos a comenzar con esa paradoja. Juan Luis, ¿percibís también eso, que hay escasez de mano de obra?
Pues absolutamente, Sandra. Yo creo que, como decía, es un drama, ¿no?, que exista una tasa de paro tan alta, especialmente acuciante en España. Y ya si nos centramos en la juventud, pues que está casi en el 30%, pues es algo que llama mucho la atención. Y llama mucho la atención precisamente por lo que comentabas, ¿no? Porque a pesar de esa incidencia tan alta de paro que sufrimos, a las empresas nos cuesta encontrar el talento que necesitamos para acometer nuestros planes de desarrollo. Y es un sinsentido, pero es una realidad, ¿no? Que yo creo que esa batería de preguntas que enunciabas al principio son las que debieran dar respuesta precisamente a esta problemática. ¿Cómo podemos solucionar una situación de gap de talento, de falta de talento, con unas necesidades y unos recursos que tenemos disponibles para acometer proyectos necesarios y, sin embargo, no conseguimos hacer ese matching entre las personas que demandan talento y el talento que demandan las empresas?
Desde Navantia también observáis esta paradoja que menciona el gobernador.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con Juan Luis cuando dice que aún teniendo vacantes abiertas y buscando el talento, no lo encontramos esos perfiles del sector eólico o sector energético que buscamos, ¿no? Y todavía tenemos mucha carencia en ingeniería de estructuras, en soldadores, en gestores de programa, de proyecto, en control dimensional. Es decir, todavía no encontramos esos perfiles que estamos buscando, sin duda.
¿Y desde RIC?
Pues pienso absolutamente lo mismo. Nos encontramos en una guerra de talentos, estamos las empresas buscando y buscando nuevo talento para incorporarse con nosotros y realizar los proyectos, y nos cuesta, tardamos mucho, y la verdad a veces eso es un poco frustrante, ver esa paradoja de gente que quiere trabajar y no puede, no encuentra, y empresas que queremos dar trabajo y no encontramos perfiles adecuados. Por eso debemos trabajar todos juntos en conseguir llegar a adaptarnos.
¿Qué podemos hacer desde el sector eólico, en este caso, para ajustar lo que es la formación académica y lo que están demandando las empresas? ¿Hay algo que podamos hacer desde las empresas, Juan Luis?
Bueno, yo creo que ya se está haciendo mucho, ¿no? Yo creo que incluso los propios modelos de contratación o de formación, donde se empiezan a incorporarse personas que están formándose, digamos, en la parte teórica, pero también con prácticas, yo creo que la adecuación, un poco la comunidad educativa, a veces va un poco detrás de los desarrollos o de la implementación de nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Y de hecho hay algunas concretas que incluso no tienen una formación específica, ¿no? Y bueno, también eso supone una oportunidad. Yo creo que las empresas están adaptándose más rápido que probablemente que los centros de formación, porque conocen más de primera mano o sufren más de primera mano las carencias. Pero creo que la comunidad educativa también está haciendo un esfuerzo importantísimo para paliar ese déficit de formación que existe en cuanto a la necesidad cada vez más acuciante de incorporar nuevas competencias, algunas de ellas desconocidas, ¿no? Porque se habla de los cuáles van a ser los empleos de futuro, cuáles van a ser las competencias de futuro. Algunas las conocemos, pero muchas otras ni siquiera las conocemos, porque se van a producir fruto de los desarrollos que se lleven a cabo, de las investigaciones o de los descubrimientos que se hagan en nuevas fuentes de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis ayudar? Yo creo que es, o cómo se puede ayudar desde la comunidad educativa y desde las empresas, pues agilizando al máximo y facilitando la comunicación entre las partes. Yo creo que esa es la manera más sencilla.
Ignacio.
Sí, yo creo que tenemos que trabajar. O sea, conocemos el inicio, conocemos la situación actual de España en el sector energético, conocemos a dónde tenemos que llegar y lo que nos falta es la transición de esa intermedia. Por lo tanto, yo creo que tanto la industria, empresas, como los centros educativos, universidades y centros de formación, tenemos que trabajar conjuntamente en esos planes nuevos formativos para buscar especialistas, para darle salida y que los jóvenes se interesen por este sector que tanto demanda ahora mismo en España.
Ana. Como mensaje positivo es que vemos que las cosas van cambiando y se van adaptando, pero necesitamos dar un paso más allá. Pues como han dicho mis compañeros, pues la colaboración entre la empresa y los centros educativos y una especialización clara que tiene que ir adaptándose también al momento regulatorio y los cambios que van ocurriendo.
Bueno, en esas declaraciones que antes escuchábamos del gobernador, evidentemente era un corte de su intervención, pero él seguía hablando y, entre otras cosas, él valoraba o decía que era algo positivo la formación dual. ¿Esto es lo estáis aplicando en vuestras empresas?
Absolutamente, es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Cada vez con mayor incidencia. esa formación práctica, esa formación teórica, yo creo que acelera el aprendizaje y enriquece también las propias competencias de las personas que se van incorporando al mundo laboral, con lo cual yo creo que es absolutamente definitivo. Para mí la clave un poco consiste precisamente en establecer una especie de lugar de encuentro donde las personas que demandan un empleo o las personas que, porque aquí yo creo que hay dos demandantes de empleo, ¿no? Los que, digamos, los que se incorporan al mundo laboral, pero también fruto de la, sobre todo de la transición digital y la transición energética, se produce la obsolescencia de los empleos. Entonces hay mucha gente que tiene que recapacitarse y reorientar su vida, ¿no? Entonces esa gente que se incorpora, yo creo que el secreto está en poner en contacto a los demandantes de empleo con la comunidad educativa, que es la que tiene que adaptar sus procesos formativos, o algunos ya los tienen, pero, o sea, hacer visibles cuáles son los necesarios para hacer ese matching entre las nuevas competencias demandadas y lo que las empresas están necesitando. Ese punto de encuentro para mí es la clave para solucionar, entre comillas. Es positiva, como decías, va mejorando la situación, pero todavía queda muchísimo. Y se compromete la propia transición energética por el hecho de no contar con el talento necesario, que para mí eso es lo más llamativo.
Parece que en los últimos años ha habido una evolución muy positiva en cuanto a la formación profesional. Los jóvenes se deciden por una formación no universitaria, sino formación profesional, y parece que hay muchos puestos de empleo que van dirigidos precisamente a los estudiantes que salen de la formación profesional. ¿Estáis viendo en vuestra empresa que se contrata a los estudiantes que salen de formación profesional? ¿Ha habido una evolución en positivo?
Sí, sin duda. En Navantia, por ejemplo, tenemos planes de formación profesional dual en Ferrol, y el 100% de los que trabajan con nosotros o se forman con nosotros en esa formación dual de experiencia de on the job, por decirlo, se quedan en Navantia. Están con nosotros un año, dos años, y se quedan dentro de Navantia porque son necesarios, porque se han formado, porque tienen esa experiencia, que es lo que se necesita para seguir creciendo.
Ana. Pues bueno, nosotros tenemos un programa de becas en el que ofrecemos esa primera oportunidad profesional, formamos a estos estudiantes, y la experiencia está siendo muy buena. El 80% de las personas que han entrado con beca se quedan contratadas y forman parte de la plantilla de la compañía, y la verdad, al final esto es un win-win, lógicamente, pero señalo que nos resulta también difícil encontrarlos. O sea, que no firmas un acuerdo con un centro de formación profesional y puedes elegir entre 10 candidatos, no. Vemos que hay escasez de personas que puedan venir. Entonces, bueno, por eso es insistir en que hay que seguir trabajando en la colaboración.
¿Y cómo hacer atractivo en este momento el sector para que estos jóvenes que nos estén escuchando, o no tan jóvenes, pues se sientan atraídos por él, Juan Luis?
Pues va a ser un poco publicitario esto, pero esa pregunta nos la hemos hecho porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos sufriendo realmente esta situación. Y entonces, dándole vueltas un poco al magín, tratando de identificar una solución, lo que se nos ocurrió es que, o lo que nos dimos cuenta es que hablamos de la transición energética, hablamos de empleo verde, hablamos de competencias verdes, pero la realidad es que esto no está en el lenguaje de la sociedad. Los jóvenes no conocen, oyen hablar, es el topic de moda, o uno de los tópicos de moda, que es el empleo verde o la transición energética, pero realmente no son capaces de aterrizar en empleos concretos o en competencias concretas. Entonces, lo primero que hay que hacer es una labor didáctica y tratar de mostrarles que hay una demanda real. Ahora mismo en España hay del orden de 60.000 empleos verdes publicados hoy en día en los distintos portales de empleo.
60.000 empleos.
Sí, sí. Pero claro, lo que hay que hacerles ver es que esa oportunidad realmente existe y darles a conocer, vale, pero ¿yo qué necesito para poder optar a esos empleos? Porque muchos de ellos ni siquiera son conscientes de que tienen la posibilidad al alcance de, a través de unos programas de formación muy concretos, acceder a un empleo que les va a permitir tener un desarrollo, una vida digna, un trabajo sostenible, digno y de futuro. Y entonces sería esa labor didáctica de qué son los empleos verdes, dónde puedes formarte en esos empleos verdes y luego tener un acceso a una oferta real de empleos. Y decía lo de la publicidad porque en Iberdrola lo que hicimos, y además colaboramos con algunos de los presentes y que participan en estas jornadas, en un proyecto que se llama Global Green Employment. Global Green Employment es una plataforma que precisamente lo que hace es eso, tratar de dar una información didáctica sobre la oportunidad real que existe de empleo verde, en qué consisten esos empleos, qué competencias se necesitan, dónde puedes formarte, incluso qué ayudas existen para poder cursar esos programas que te dan un acceso directo al empleo, y luego tener una bolsa de empleo de toda la cadena de valor de proveedores de Iberdrola y de muchas otras empresas y sociedades que se han sumado a la iniciativa, donde ellos publican ahí sus empleos. No hay una intervención por parte de Iberdrola de los candidatos, van donde los empleadores decidan, y es un poco, creemos que es la clave. Y si entre todos, la comunidad ejecutiva, las empresas y las instituciones, la regulación sabemos que va hacia allí, y los demandantes de empleo nos ponemos de común acuerdo en un lugar, yo creo que esa sería de verdad la solución para conseguir paliar estos problemas que sufrimos.
Cuando hablas de esa iniciativa, hablas de global, deduzco por tanto que la situación es similar en otros países a lo que sucede aquí.
Absolutamente, yo creo que comentabas antes tú, ¿no?, que no solo tenemos un problema para captar el talento que necesitamos, sino para retener el talento que ya tenemos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que las demandas de los propios candidatos han cambiado, ¿no? Y sus exigencias han cambiado, su forma de entender la vida y el empleo ha cambiado. Y entonces las empresas tenemos que adaptarnos y adelantarnos a eso. Y mejorar nuestras condiciones de empleo y sobre todo, plantear programas enriquecedores de verdad. Y no es un tópico, enriquecedores de verdad, donde la persona diga, aquí es donde yo me voy a desarrollar en las condiciones que quiero y con futuro. Precisamente eso es la clave.
Ignacio.
Sí, nosotros, por ejemplo, en Navantia, estamos intentando incorporar gente, pero también es verdad que lo que dice Juan Luis tiene razón, el retener el talento es muy complicado. O sea, los jóvenes ahora mismo, y yo creo que todos los de la mesa somos jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes ahora buscan el proyecto. O sea, no les enganchas ni por dinero, ni por condiciones, les enganchas por el proyecto en sí. Y yo creo que el tema sector eólico, energías renovables, es un proyecto súper atractivo, que lo que tenemos que hacer es, dentro de las empresas, junto a los centros educativos, darles divulgación. Divulgarlo, dar, por ejemplo, la iniciativa de Wind Talent del jueves es una iniciativa muy interesante, que darnos a conocer las empresas que tenemos sectores verdes dentro de nuestras casas, para que la gente busque esos empleos, ¿no? Hablaba Juan Luis que había 60.000 vacantes abiertas o empleo abierto, ¿no? Pero si nos vamos a los datos actuales, son 40.000 empleos fijos que están trabajando en el sector eólico. Si nos vamos a lo que va a crecer el mercado en los próximos años, es alrededor de un 13%. Es decir, más, si extrapolamos ese dato a empleo, más de 5.000 empleos nuevos se van a crear anualmente. Esos 5.000 empleos, si nos vamos a 5, 6, 7 años, son 30, 35.000 empleos solo en España. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que atraer a la gente. Tenemos que dar a conocer.
Piluca.
Ana, para todos los que nos están escuchando, si tuvieras que seleccionar las formaciones más demandadas por el sector eólico, ¿cuáles serían? Y también a lo mejor nos puedes dar una idea de las skills, de esas otras características que estáis solicitando a los nuevos profesionales.
Bueno, pues nosotros lo que estamos buscando son personas tituladas en ingeniería, ¿vale? Y luego, pues en cuanto a nivel técnico en eólico, pues es muy importante el conocimiento del recurso, la parte medioambiental, la parte de ingeniería civil, la calidad de la energía. Entonces, eso es verdad que acabamos formándoles, ¿no? o contratando gente senior, que es muy difícil, como todos sabemos, o formándoles poco a poco con los compañeros que tienen más experiencia o con personas que tenemos en RIC, que algunas que no están especializadas en el eólico, pero sí que tienen experiencia, ayudan a las personas que están especializadas en ese área, ¿vale? Y con eso podemos librarnos de ese gap a veces de conocimientos, ir formando y poder ir metiéndonos de lleno en los proyectos.
Bueno, comentábamos también al inicio en la presentación que este año 2024 previsiblemente va a ser el del despliegue de la eólica marina flotante. Aquí también se va a necesitar mucha gente, ¿no, Juan Luis?
Pues esperemos que sí. Yo creo que es una tecnología, bueno, innovadora, aunque ya está bastante asentada y consolidada, en la que, joder, pues precisamente Iberdrola creo que ha sido uno de los pioneros y con un éxito y un resultado magnífico, y esperamos que así sea. Y que esas competencias que decía Ana que son necesarias, que muchas de ellas además son reciclables o reconvertibles. Hay muchos otros perfiles que con un fine tuning se pueden reubicar y ocuparse en offshore. Pues sí, esperamos que sea una de las que mayor desarrollo tenga en los próximos años.
Ignacio, ¿qué estáis buscando vosotros?
Pues nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista de empleo lo que es una gestión de proyecto, ¿no? Una gestión de proyecto desde el director de proyecto hasta la parte productiva. Y a partir de ahí, todos los perfiles que tenemos que buscar son los que están dentro de ese proyecto, desde director de proyecto, gestores de documentales, gestores de proyecto, ingenieros de estructuras, de eléctricos, de diseño general, y toda la parte presupuestistas, especialistas en compras, porque las compras son diferentes, de category manager, y luego toda la parte productiva, ¿no? Soldadores, pintores, electricistas, urbanistas, o sea, todo lo que contempla todo el proyecto es lo que estamos buscando ahora en Sineris, en Navantia, para poder dar respuesta a ese nuevo mercado que se abre, ¿no? Hablaba Jolín de las flotantes, pero es que la innovación es continua, la tecnología evoluciona continuamente. Ahora hablamos de flotantes, pero dentro de 5 o 6 años estamos hablando de otro sistema totalmente diferente, ¿no? Entonces la innovación en este punto de vista, en nuestros proyectos, es clave y fundamental.
Luca. Vamos a ver si de forma breve podéis adelantarnos un aperitivo de lo que vais a contar en la jornada del jueves de WinTalent en la Escuela Técnica Superior de Navales. Ana, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, pues mi presentación va a estar centrada no realmente en las necesidades que Rick Energy tiene en la parte técnica, ¿vale? Partimos de la base de que somos una empresa que está en un momento de crecimiento exponencial, por lo tanto necesitamos incorporar mucho talento, y para nosotros una de las partes más importantes son las habilidades blandas o soft skills, porque creemos que, pues un poco, ya tocamos este tema antes, que en las empresas tenemos que adaptarnos, que los tiempos han cambiado y debemos ofrecer cosas interesantes a nuestros candidatos, y para nosotros eso es la parte de cultura, una cultura participativa, una cultura flexible, donde se sientan cómodos, donde se puedan desarrollar, ¿vale? Y nosotros a la vez pues buscamos gente flexible, adaptable, porque estamos en un sector en el que hay que ir adaptándose día a día, si no, no vamos a conseguir llegar a nuestro objetivo. Y bueno, y sobre todo voy a hablar con esa parte cultural, la motivación, el propósito, y bueno, voy a contar también algunas cosas específicas de RIC que nos llenan de mucho orgullo, y con eso espero que los estudiantes se puedan hacer una buena idea de lo que es trabajar en RIC. Juan Luis.
Pues trataremos, en el foro de Davos recientemente se comentaba que la transición energética se podía poner en riesgo por la falta de talento, ¿no? Pues precisamente lo que tratamos de presentar es cómo creo que entre todos, sin hablar en particular de Iberdrola, sino del sector en general, cómo podemos ponernos de acuerdo para entre todos lograr dar una solución a este problema que tenemos del gap.
Y terminamos contigo, Ignacio.
Bueno, la idea que tenemos es presentar un poco datos de mercado, datos de la situación del crecimiento del sector eólico en el mundo y en España, y luego cómo Navantia va a retener ese talento, ¿no? Ese talento que tiene que tener, ser innovador, trabajo en equipo, liderazgo, todo eso contemplarlo para que intentar retenerlo dentro de lo que contaba antes, que era un poco de que nos cuesta retenerlo, ¿no?
Bueno, pues os agradecemos a los tres esas pistas que nos habéis dado y esperamos que la gente acuda a ese evento WinTalent, Piluca, que todavía nos has comentado que están a tiempo, y despedimos ya este programa. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Juan Luis Aguirrezábal, responsable de empleabilidad de Iberdrola, buenas tardes y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ignacio Asúa, responsable de recursos humanos de Navantia Synergies. Ignacio, como si lo mismo, muchas gracias.
A vosotros, muchas
Ana
gracias.
Ana Merino, responsable de selección y formación de Rick Energy. Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes a las dos y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias, un placer.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro en Capital Radio.